está en el estudio nuestro invitado de hoy. Se trata del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. ¿Cómo está, alcalde?
Muy buenas tardes. Bien, estamos en modo viernes, un poco impactado por lo que ocurrió anoche.
Sí.
Tuvimos una suerte de preview, de anticipo de lo que podría ser marzo, que no nos trae buenas noticias. Definitivamente el ataque al metro de Los Quillayes, por lo violento, por lo ineficaz que es la reacción policial y por lo largo que es el año, son todas malas noticias, porque ya no está la Navidad, ya no está la vacación a la vuelta de la esquina.
Alcalde,
queda todo un largo año por delante.
Utilizó tres conceptos, por lo violento, lo ineficaz de la autoridad y lo que podría venir. Sí. Vamos por lo primero, lo violento. ¿Qué pasó efectivamente en el metro? Sacó un comunicado, sí, la empresa Metro hoy día, efectivamente se quemaron estas bodegas. ¿Fue violento por eso y por qué otras cosas más? Porque lo inusual, por lo raro, por cómo
por el modus operandi.
Primero porque son grupos pequeños, son cada día menos, pero son grupos muy profesionalizados en la violencia. Hay uno que va con un puntero láser y le indica al otro dónde tirar el acelerante, luego viene un tercero que tira la molotov. Están muy, muy preparados. Yo no diría que necesariamente están vinculados con el narcotráfico o con el Frente Manuel Rodríguez. Hoy día hacer terrorismo urbano, por así decirlo, está en internet. O sea, hoy día cualquiera puede armar su propio grupo y dedicarse a esto. Lo más preocupante es que estos grupos han tomado nota que el Estado es absolutamente inoperante frente a esto. Por el conjunto de razones que uno quiera, falta de mística o de ánimo en las policías, ineficacia en el Ministerio Público, por las razones que sean. El hecho concreto es que hoy día grupos muy pequeños y utilizando mucho menor de edad, que a mí es lo que más me preocupa. Yo lo decía hoy día en un matinal que me convidaron, que estos tipos están buscando un mártir. No en el sentido frívolo de la palabra, sino porque mandan a la primera línea de choque a menores de edad. Y cuando se producen estas refriegas, incluso la policía de Noruega, si quisiéramos ponerle la policía más civilizada del mundo, cuando usa la fuerza corre el riesgo de pasar a llevar, atropellar o eventualmente hasta matar a alguien. Entonces, cuando tenemos esa mezcla entre profesionales del desorden, con alto nivel de preparación, con harto insumo además para actuar, y además presencia de niños, es un cóctel mucho peor que una molotov, porque estamos hablando de vidas humanas.
Alcalde, esa descripción de esos grupos, ¿son los mismos los que están atacando, por ejemplo, en comunas como La Florida, que en Antofagasta, o son grupos distintos,
motivaciones distintas? Yo tengo la impresión que distintas. Son distintos. Yo creo que es una muy buena pregunta, porque son distintos. Y son distintos también de los que saquean a veces supermercados. Me da la impresión, había que ver la realidad de otras comunas de Santiago o de otros lugares del país, pero en los saqueos de supermercados es más bien el saqueo de oportunidades. Bueno, aprovechemos a saquear, saquemos televisores. Esto, lo que hay acá contra el metro es bastante más ideológico. Acá hay una actitud mucho más ideológica, antisistémica. Por eso también hay algo bastante errado de decir, bueno, tenemos que dialogar con estos niños, ir a hablar con ellos. Ellos no tienen ningún interés con dialogar con nadie. Y esto pasaría, de nuevo, en España, en Noruega, en Inglaterra. Son grupos muy ultras que están en todas las sociedades occidentales modernas, que están por el anarquismo, y el Estado en sí mismo son amigos. Entonces no van a dialogar con el Estado, porque el Estado debe perecer, debe sucumbir este Estado capitalista, opresor, desde su lógica. Y todas nuestras reglas de conducta, desde el semáforo, es demostración de un régimen que tiene que acabarse y ser reemplazado por otro en el cual ellos creen. Entonces, estamos frente a una situación muy compleja, porque el Estado no sabe reaccionar frente a ellos. Los carabineros, para una parte importante del país, están cuestionados en temas de derechos humanos, y para la otra parte del país le dice que son unos incompetentes porque no actúan. Entonces estamos en una situación bastante grave, porque tenemos dos visiones totalmente contradictorias respecto a una institución que debería ser de unidad nacional. Una policía respetada y respetable para todos los chilenos.
Rodolfo, estamos conversando con el alcalde de la Comuna de La Florida, Rodolfo Carter. Esto partió con barricadas, ¿no?
Sí.
Y después deriva en el incendio al...
Partió con una marcha en el Paradero 14, el cruce de Américo Vespucio con Vicuña Mackenna. Es el número 2 o el número 3 de los cruces más importantes de la región metropolitana. Entonces, ahí con Urba, todo el sur de Santiago, y un punto de reunión, no solamente para entretenerse y el comercio que tenemos, sí, en esa zona, también para actividades políticas, marchando desde ahí hasta, diría, hasta el paradero 23, 24, en bastante normalidad, y ahí se produce una escisión de un grupo más radical, de unos 150 tipos que estaban en una parada muy violenta. La marcha en su minuto tuvo unas 400, 500 personas, y había un grupo muy, muy profesionalizado. Mira, hace unos 2 meses atrás intentaron quemar un edificio municipal. Adelante iba una micro amarilla de estas dadas de baja de Transantiago, que iba marcando el paso con una bocina. Sobre esa micro iba un tipo con un puntero láser indicando dónde atacar. Detrás venían los acelerantes, detrás venían los tipos con la molotov, que ya no se usa la botella molotov de la botella de pisco que era de los 80. Ahora usan estos colados de guagua, no sé por qué razón, pero los usan así, los lanzan y activan el fuego. Y detrás viene una cuarta línea, por así decirlo, que vienen con la Cruz Roja, vienen impidiendo el avance de la policía. Es un nivel de profesionalización muy, muy alto. Y claro, se dio inicio con una marcha, luego una barricada, y terminó con este tipo
de... ¿Y no hubo gente detenida?
No hubo gente detenida, y ahí sería bueno...
¿Te llama la atención eso, Rolf?
Sí, me llama la atención, pero, a ver, hagamos una crítica completa.
¿Ya?
La falta de eficacia de las policías y de la justicia para encontrar detenidos, no solamente acá, viene hace mucho tiempo en Chile. En los portonazos, en los funerales narcos. A mí me tocó tener más de una pelea bastante mediática con los policías, con la policía. Siento que yo no entendía cómo un funeral narco es un espectáculo pirotécnico con caravanas de autos de lujo que probablemente son mal habidos y nunca los detienen. O sea, la ineficacia de la policía o del sistema judicial para poder detener gente, no solamente acá, es de larga data.
O sea, habían señales que no se estaban tomando en cuenta.
Desde luego, tenemos un problema de eficacia del derecho brutal. Yo lo he reflexionado harto. Si tú me preguntaras a dónde está el origen de todo, es que en Chile no hay justicia. En un sentido muy amplio. El que va a pedir justicia a un tribunal nunca la tiene. Porque además los que recurren a un tribunal usualmente son personas más pobres. La gente con más recursos recurre al arbitraje, usualmente no tiene conflicto, no tiene vecinos que le van a ir a pegar un combo. No, eso... Mientras más pobre, más dependiente del sistema judicial se ve.
¿Y acuden mucho a
la justicia? Mucho, pero la gente finalmente se encuentra con respuestas que son insólitas. Su marido le saca la mugre, pasa a un carabinero una vez al día, así es que pasa. Esa es la gran solución que le da el Estado a una mujer que vive con el miedo de ser asesinada. Por tanto, el origen de la falta de justicia hoy día se hace mucho más evidente, porque cuando la sociedad dice, bueno, pero hay una manifestación evidente, son puros cabros chicos, no son ni tantos, ¿cómo no los detienen? Bueno, hay una razón de larga data. Pero también una razón más reciente y que vale la pena transparentarla. Yo creo que en el debate no está presente. Tenemos a carabineros desmoralizados, desacreditados y desmoralizados. O sea, para una parte de la sociedad que le grita asesino, yuta, ya no le dicen carabineros, yuta asesina, pacos violadores. Bueno, saquémosle el uniforme por 10 minutos o por 5 segundos a un carabinero. ¿Detrás qué hay? Un hombre o una mujer común y corriente que mantiene una familia, que depende de un sueldo a fin de mes, que tiene niños en los colegios donde le gritan que sus padres son asesinos, que se tienen que ir de los barrios porque los acosan, que tiene un nivel de depresión que se ha casi triplicado en el último semestre, que están pidiendo de baja muchos carabineros hoy día porque la renta es baja y además el ambiente es pésimo. Entonces, también hay un cóctel, ¿no? Estos carabineros no son rocos, son igual que nosotros, con un uniforme y con un entrenamiento distinto. Pero hoy día la situación anímica de las policías yo creo que es brutalmente baja en su estado de ánimo. Y por otro lado, en términos de eficiencia, acá se ha desnudado la falta de modernidad de nuestras policías. O sea, teníamos el carro lanzaaguas, el carro lanzagases. Sí. ¿Qué queda ahora?
Claro. Ahora, Rodolfo, son dos problemáticas distintas. Hay una que es en el mediano o largo plazo, que es una transformación completa de la policía, una reforma que apunte a una policía más actual, más moderna, más equipada, que es lo que se está tratando de hacer ahora con este proyecto de ley que se intenta presentar.
¿Te puedo puntualizar algo ahí? Yo creo que hay una falla brutal en el gobierno en este verano. No debieron haber salido de vacaciones y haber abordado un plan de emergencia con las policías.
Es que esa es la agenda corta en el fondo, ¿no?
Con las puertas bien abiertas, yo al ministro Cali le tengo un montón de cariño, creo que un gallo muy competente y bien intencionado. Pero yo habría hecho exactamente al revés, yo no guardaría sorpresas, abriría las puertas, como decía Juan 23, para que entre el aire fresco. Y que la gente mire, y que todo el mundo sepa, estas son las normas de enfrentamiento de nuestra policía. Así se procede en el espacio público. Es acá cuando entra el guanaco, es acá cuando detenemos. Que todo el mundo tenga clarito cuáles son los procedimientos, que los medios lo conozcan. En dos sentidos, primero para garantizar los derechos humanos, y segundo, para advertir a aquel manifestante que no todo lo puede hacer en la calle. Porque hoy día tenemos una situación donde cualquiera corta el tránsito, no pasa nada. Hay centenares de semáforos que hoy día están fuera de servicio y hay gente cobrando dinero, y cuando las municipalidades las van a instalar, vuelven a romper los semáforos porque los tipos quieren seguir cobrando plata.
Al alcalde, al intendente le costó una acusación constitucional anticipar lo que iba a hacer, como el copamiento preventivo.
Es que yo te estoy hablando de normas de enfrentamiento. Es una palabra poco feliz, pero la traducción directa al inglés del engagement. Pero que la gente sepa cómo procede Carabinero, en qué minuto interviene, yo creo que en materia de derechos humanos...
¿Qué se está haciendo eso, no, alcalde? O sea, lo que le escuchaba a Gali la mañana yo era, efectivamente, hay una estrategia diferente. Cuando hay una barricada, cuando hay una manifestación, primero tratar de disuadir. ¿Y por qué no hay detenido? Y por eso yo le preguntaba si le llamaba la atención que no hubiese detenido. Bueno, efectivamente, porque no están deteniendo personas en flagrancia, sino que se están revisando los antecedentes, viendo las cámaras para después tomar los detenidos.
¿Sabes por qué?
Pero la primera función, eso le entendía yo al ministro, era que efectivamente primero tratar de disuadir que la gente que va a manifestarse tranquilamente no vaya a salir perjudicada también por el accionar de este grupo que usted detalla tan...
Pero convengamos que no se ha difundido claramente. Porque
es probable que haya un problema de comunicación.
Lo que urge, necesitamos como el aire, necesitamos urgentemente una policía respetada y respetable, como decía Portales. Respetada porque no viola derechos humanos, porque no son violadores. Si aquí les colgaron el tema de violadores que jalan, que son unos monstruos. O sea, necesitamos a nuestros carabineros otra vez respetados en la calle. Y respetable porque tienen que tener las herramientas para actuar en democracia en defensa de las libertades de la ciudadanía. Y eso yo creo que no se ha hecho bien y necesita comunicarse mejor. Y hay una tercera medida. Se la escuché a un comentarista de La Competencia y le encontré una muy buena idea. Las fiscalías tienen fiscales de flagrancia. Y hoy día hay ciertas actividades masivas, no todas las marchas ni todas las actividades, pero hay grandes reuniones de gente donde se puede prever con cierto nivel de certeza que van a terminar en desórdenes. ¿Por qué los fiscales de flagrancia no acompañan a las policías en presencia? Para dos cosas. Uno, para darle eficacia al derecho, en el sentido de que ejerza tal acción, constituya tal prueba, de modo que en tribunales después podamos perseguir a los responsables del vandalismo. Y en segundo lugar, también para garantizar los derechos humanos. Porque es bien distinto un policía que improvisa bajo un mando directamente policial a que le responda al fiscal, que es un civil a cargo no solo de hacer cumplir la ley para perseguir a los vándalos, sino también hacer cumplir la ley en el respeto a los derechos humanos. Creo que sería una forma bastante eficiente y rápida de implementar. Porque lo que hoy día tenemos, y ese es mi resumen finalmente, hoy día hay una falta de validez del uso de la fuerza en la calle. Porque cualquier cosa que haga la policía hoy día va a estar cuestionada.
Y a propósito de cuestionamiento, o ese concepto que usa al final, alcalde, ¿usted le parece que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no quiero ponerle nombre, pero lo ha hecho bien en esto? ¿Le ha faltado, o qué le ha faltado?
A ver, yo no quiero hacer un juicio de valor y no estoy tratando de girar la pregunta porque yo no manejo toda la información que tiene el Ministerio del Interior. Yo creo que efectivamente, por lo grave que son los hechos que estamos viviendo, hay mucha información reservada que probablemente maneja Interior que ninguno de nosotros conoce. Y probablemente con esa información mi opinión cambiaría.
Ya, pero Interior se puede llenar de información que puede entregarle usted como alcalde. Sí. ¿Usted ha hablado con el ministro Blumen en el último tiempo?
Hemos escrito un par de veces. Ya. Creo que la estrategia que ha seguido de contención, de evitar el choque, especialmente después de la caída del ministro Chadwick, tiene que ver con una cosa práctica. Teníamos una oposición que estaba dispuesta a destituir hasta el presidente de la República. Entonces, ¿qué se acaba con decir, bueno, esto es lo legal, que es aplicar fuerza pública y desalojar, por ejemplo, a la Plaza Italia, si teníamos la mayoría del Congreso dispuesto a destituir porque para ellos no era desalojar la Plaza Italia, eso era violación de derechos humanos? Entonces, el ministro del Interior razonablemente dijo, bueno, en términos prácticos, esto dice la ley, pero en términos reales, lo que va a ocurrir es que el Congreso nos va a cortar la cabeza a todos y no vamos a poder ejecutar nada. Ahora bien, yo creo que se está produciendo un cambio importante en el estado de ánimo, incluso los parlamentarios de izquierda razonable. Hoy día yo leía a José Miguel Insulza una posición mucho más firme, porque finalmente los que de verdad entienden cómo funciona la democracia en Occidente, no en Chile, en Occidente, pensemos en España, en Francia, países de raigambre socialdemócrata, se requieren policías convincentes y que aseguren las libertades de todos. Porque yo creo que los que tienen estos sueños un tanto húmedos con las movilizaciones y vamos a hacer caer al gobierno y vamos a saltarnos a la ley, yo les quiero decir una cosa bien brutal. En algún lugar de Chile debe haber un pequeño fascista que está esperando que se den las condiciones para derribar la democracia e instalar una dictadura de derecha. Y si tal vez no una dictadura como la del gobierno militar, una dictadura a lo Fujimori o un gobierno como el de Filipinas, en donde la gente ya harta del desorden, harta de la falta de certeza, harta de la incompetencia del gobierno, decir, ¿sabe qué? Mire, ¿para qué queremos congresos si son una manga flojo? ¿Para qué queremos tantos trámites si no me garantizan nada? Este señor, en cambio, que es un poco duro, pero me permite ir a trabajar, me garantiza cierta certeza. Bueno, ese fantasma está a la vuelta de la esquina. Chile no es inmune a eso. O sea, esta idea de que nosotros somos inmunes a lo que pasa en el mundo tuvo un triste despertar el 11 de septiembre porque en Chile no había un golpe de Estado. Y caramba que sí lo hubo. Y los movimientos populistas de derecha o de izquierda están latentes en distintos lugares porque la gente finalmente necesita algún grado de certeza. Y hoy día lo que está empezando a ocurrir es un Estado que se disuelve, que no es capaz de garantizar ni la PSU, ni un partido de fútbol, ni la circulación.
Claro, lo que menos hay es certeza, hay mucha incertidumbre.
Entonces aquí se requiere cierta convicción de los demócratas de Chile, y que logremos un terreno común. Y eso no implica estar por el apruebo o el rechazo, no tiene que ver si creemos más o menos impuestos, ni si se nacionaliza o se estatiza el agua. No tiene que ver con la supervivencia de las garantías básicas. Yo, aparte de alcalde, soy abogado, y no me voy a olvidar nunca que una de las cosas que más me ha formado desde el día uno que estuve derecho, Hobbes decía que el trato social, finalmente, de todos nosotros, es que si vivimos en un estado de naturaleza nos arreglamos a la buena, a combo, a palo. Tú me quitas algo, voy y te mato. Tú,
si el salvaje.
Te vienes y matas a mi familia, como la autotutela. El Estado moderno logró, o la sociedad moderna dijo, excluir eso. Dijo, mira, vamos a tener tribunales que van a administrar justicia. Vamos a tener policías que van a garantizar la seguridad y fuerzas armadas que nos van a garantizar que otras tribus no nos ataquen. Bueno, hoy día cuando se empieza a disolver eso, las relaciones de fuerza empiezan a volver a las personas. Entonces tenemos comerciantes que se quieren armar.
Claro, chaleco amarillo.
Exactamente. Entonces, nuestras certezas.
¿Eso es tangible, por ejemplo, en su comuna?
Por supuesto que sí.
¿Pasa?
¿Sí? Y además el estado de beligerancia que hay en las calles. Sin manejar un rato en Santiago te lo dice. La gente está muy irascible porque ya siente que todo está en discusión. Yo lamento tanto. Yo tengo 48 años y tengo perfecto recuerdo de lo que era vivir en un país sin libertad. Los autos sin patente, los tipos de la CNI con los lentes oscuros, que te podían detener sin ningún juicio previo. Costó tanto que eso se acabara. Y sentirnos orgullosos como chilenos que podíamos caminar en la noche con algún grado de seguridad por la Plaza Italia y por el Parque Forestal. Lo que los venezolanos decían, ustedes están locos, viven en Suiza. Bueno, hoy día no, en ninguna parte de Santiago es real. Incluso en los barrios más acomodados, uno hoy día lleno de madera, metales, no sé. Y esto es lo dramático, y eso es lo que... Por eso digo la urgencia. Es aquí y ahora, como diría Lago, que tenemos que parar a acostumbrarnos a vivir con miedo. Porque estamos secuestrados por nuestra incapacidad de resolver temas básicos. Seguridad pública con respeto a derechos humanos. La nueva constitución en un estado de paz. Pero no estamos haciendo ninguna de esas cosas y la clase política hoy día está absolutamente intimidada de tomar cualquier decisión porque le tiene miedo a la calle, le tiene miedo al que dirán. Y lo que hoy día va a terminar ocurriendo es que la gente... Eso sería una tragedia para Chile, se las va a terminar arreglando por sí mismo en la calle.
En un segundo, ¿puede andar tranquilo en la calle usted?
Yo sí. ¿Sí? Sí. Yo vivo en la Florida y voy a seguir viviendo ahí hasta el último día.
Don Rodolfo Carter.
Muchas gracias.
Gracias por venir un día bien acá a conversar con nosotros. Sí. Y suerte para lo que viene.
Muchas gracias.
¿Ya? ¿Nos vamos? Nos despedimos, sí. Pero quédense con nosotros ya.